Buenas tardes a todos y a todas. Empezamos nuevamente esta tarde con nuestro querido programa, el programa Encuentros, desde la 98.0 Radio San Andreu de la Barca. Y vamos a partir con la primera canción desde los años 70 y 80 con grupos de aquella época. En este caso traemos a Los Payos y para ustedes la canción mítica de Mi Pequeña Anita.
Mi pequeña Anita, la conocí en París. Mi pequeña Anita, la conocí en París. El día que la vi, su cara me gustó. Yo solo la miré y le entregué mi amor. Mi pequeña Anita, la conocí en París. Mi pequeña Anita, la conocí en París. Nos fuimos a pasear bajo la luz del sol y con su timidez nos besamos los dos. Mi pequeña Anita, la conocí en París. Mi pequeña Anita, la conocí en París. Recuerdo aquel amor que tú me diste a mí, me llena de emoción estando junto a ti. Mi pequeña Anita, la conocí en París. Mi pequeña Anita, la conocí en París. Nunca la volví a ver, un día se marchó. Nunca la olvidaré, siempre será mi amor. Mi pequeña Anita, la conocí en París. 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 Mi pequeña Anita, la conocí en París.
Seguimos los pasos de estos grupos míticos de los años 70 y 80. Aquel pequeño grupo que también hizo maravillas en la música de los años 70 y 80. Traemos a Los Pasos con esta canción, Te Quiero Porque Te Quiero. Seguimos ahora, pero cambiamos de actividad. Vámonos para la cocina con Maribel Cueva con la receta de la abuela.
Siempre que vuelves a casa, maquillas en la cocina, empadurnada de harina, con las manos en la masa.
Niña, no quiero platos finos, vengo del trabajo y no me apetece pato chino. A ver si me aliñas un gazpacho con su ajo y su pepino.
Hola, soy la Maribel y os voy a dar las recetas de la abuela. Aquellos guisos que cocinaban nuestras madres con lo que se había recogido de los campos y de la huerta, que nos alimentaron durante nuestra infancia y nos trajeron hasta aquí.
Panellets. Este dulce de todos los santos no lo conocía hasta que llegué a San Andrés de la Barca. En mi pueblo se comían otros dulces como pasteles y mantecados, también calabaza dulce valenciana asada al horno de leña y boniatos blancos asados en las chimeneas. En las casas se ponían en las ventanas vasos con agua y aceite de oliva y una mecha pequeña encendida en honor de las almas de los muertos para que no se quedaran en las casas. Los vecinos se reunían en una casa delante de la chimenea encendida para rezar por los fallecidos. Si se tenían fotos de los fallecidos, se les ponía una luz encendida delante. En aquella época no solía haber fotos de las gentes. Se contaban cuentos de fantasmas para asustar a los niños. Ingredientes: 500 gramos de almendra molida, 200 de azúcar, 125 de patata, 2 huevos, 1 limón, 100 gramos de piñones, una copa de vino dulce, anís, mistela, moscatel. Preparación. Se cuece la patata con piel. Se raya la piel del limón. Los piñones han de ponerse a remojo con anís o vino dulce, mistela, moscatel, uno de ellos. Cuando la patata está cocida, se pela y se chafa con un tenedor en el bol donde se prepara la masa. Se añade la almendra molida de los 2 huevos, se pone uno entero y la clara del otro. La yema se reserva. Se añade la azúcar, la ralladura de limón, se procede a mezclar los ingredientes. Han de quedar una masa bastante homogénea. Se cubre con un papel film, se introduce en el frigorífico durante 30 minutos. Se saca la masa del frigorífico pasado el tiempo indicado y se procede a hacer bolas con la masa. Se bate la yema del huevo, los piñones se escurren del licor, los ponemos en un plato, mojamos las bolas en el huevo y las pasamos por los piñones apretando para que se peguen a las bolas. Opcionalmente se pone encima media guinda en conserva. Se puede dar color o sabor a las masas apartando porciones de la misma y haciendo las bolas después con colores alimentarios. Añadiendo café o cacao, darle sabor. Los panellets con cacao o café salen muy oscuros. Una vez tengas las bolas adornadas y preparadas en una bandeja, las metes en el horno precalentado a 180 grados durante 15 minutos, encendidos la parte de abajo y la de arriba, para que se doren. Pasados los 15 minutos, los sacas del horno, los dejas enfriar, compras castañas y las celebras la castañada.
Siempre que vuelves a casa, maquillas en la cocina, empadurnada de harina, con las manos en la masa.
Niña, no quiero platos finos, vengo del trabajo y no me apetece pato chino. A ver si me aliñas un gazpacho con su ajo y su pepino.
Acabando de saborear este plato de la señora Maribel, vamos a pasar de nuevo a la música española, a los grupos míticos de España de los 70 y los 80. En este caso traemos a Salos Brincos y con aquel mítico número que era el sorbito de champán. Esta parte de la música, vamos a dar paso a nuestra sesión de la historia de San Andreu de la Barca, en este caso con la señorita Inma Cabrera.
Buenas tardes, Julio César, y saludos a todos nuestros oyentes. Los documentos de la Curia de Martorell, del Archivo de Requesens, están facilitando información muy interesante sobre la vida de nuestro municipio. Una breve explicación. La Curia de Martorell era el lugar donde se podían realizar las denuncias y en ella se recogía los testimonios de las víctimas, la versión de los acusados y la de los diferentes testigos. Pero, por desgracia, nos faltan las sentencias. En dicha curia no están las sentencias que debían ser emitidas por el responsable de la baronía. Gracias a estos documentos, he podido contar cómo el alcalde Pere Arch y su hijo se enriquecían mediante el juego ilegal en la vila y cómo el pueblo entero se alzó contra ellos. También he narrado el supuesto secuestro de Antonia, hija de Joan Esteve, que en realidad se trató de una fuga de enamorados que, aunque tuvieron su noche de disfrute, no terminó bien. Y hoy tenemos un asesinato, una historia tan impresionante que nos va a dar para más de un programa. En el de hoy contaré cómo fue el descubrimiento del cadáver y del equipo de CSI del siglo XVI que fueron los encargados de recoger las pruebas del delito. Los hechos suceden un lunes, 20 de julio de 1577. El cadáver es hallado en el torrente de Castellbisbal denominado Lo Pujol Roig. Mencionan que dicho torrente era bastante profundo y que era la línea de división de las tierras de Joan Llopart y Jaume Amat. Incluso explica que en realidad se trataba de dos torrentes que al final confluían en uno solo y que desembocaba en el río Llobregat. No tengo conocimiento sobre la historia de nuestro pueblo vecino, pero en una pequeña indagación me hace sospechar que se trataría de lo que hoy conocemos como el torrente de Can Campañá, porque según las indicaciones es el único que desembocaba directamente en nuestro Llobregat. Y a pesar de ser pesada, voy a nombrar a todo el equipo de CSI encargado de localizar y clasificar las pruebas. Hay que darle su mérito. Comenzamos con el alcalde de Castellbisbal, Jaume Albareda. Por parte de Castellbisbal tenemos a Joan Margarit de Fontanilles, Jaume Esteve, Miquel Amat, Pere Esteve, Joan Llopart, Francesc Sentangut, Joan Atmeger, Bartomeu Casas, Joan Ribot, Pere March, Francesc Mas, Joan Mayol i Joan Gossesís. I per part de Sant Andreu de la Barca tenemos a Pere Arch, decir que aún no había sido denunciado por juego ilegal, que le quedan 5 años para cometer el delito. Antic Almiral, Climent Selva, Jaume Boy, Antoni Trull, Montserrat Mayol, Gabriel Cos, Pere Mayol i Andreu Jugal. 24 personas sobre el terreno contando al escribano Miquel Tornés. Y no voy a mencionar al resto de la vila de Castellbisbal y Sant Andreu que andaban merodeando la zona. Tenemos un día, tenemos una zona, tenemos un equipo de investigación, un CSI, que nos queda el cadáver. Según nos relata, el cadáver fue descubierto por estas 24 personas en el denominado Torrent de Lo Pujol Roig. Y aviso que los datos que se dan pueden dañar la sensibilidad del espectador. Una última matización antes de centrarnos en el cadáver. En días previos se habían producido unas fuertes lluvias que habían provocado que la corriente de dicho torrente creciera. El cuerpo había sido encontrado en el punto anteriormente mencionado, pero estaba atrapado entre dos grandes vigas, mucha leña y maleza. Dichas vigas aparentemente fueron la causa de la retención del cuerpo y que gracias a ellas no acabara en el río Llobregat y hoy pudiéramos contar la historia de un asesinato. Ahora sí, nos vamos a centrar en el cuerpo, que estaba en avanzado estado de descomposición. El rostro había sido devorado por los animales o quizás degradado por el tiempo, motivo por el que no se pudo identificar de quién se trataba. Otras partes del cuerpo, como los hombros, la pelvis y la zona abdominal, aún conservaban carne, pero en avanzado estado de descomposición. La cabeza estaba separada del cuerpo, aunque aún conservaba restos de carne en algunas zonas. Y lo más importante, se observó un orificio en la parte posterior, suficientemente grande para que cogiera un puño. Según nuestro CSI, el orificio era causado por un golpe contundente y que era improbable que fuera causado por la corriente del torrente. El resto de los huesos del cuerpo estaban enteros, salvo que le faltaba un pie. Mencionan un fluido en descomposición que lanzaba un olor nauseabundo. Aquí explicaré que debía de tratarse de los órganos internos en descomposición. El género del individuo, según nuestro equipo de CSI, fue descubierto porque debajo del vientre, en la zona ordinaria, le descubrieron las partes que solo tienen los hombres. Es que en esa época hay cosas que no se podían decir, pero creo que todos hemos entendido qué vieron. Después de contemplar el estado del cadáver, llegaron a la conclusión de que los daños que tenía no era causa del caudal del torrente, sino más bien de cómo denominaron muerte manualmente y que el agujero del cráneo era causado por un golpe que debía haberlo asestado otra persona, por lo que en esta primera observación se concluyó que había sido asesinado. Relatan que el cuerpo estaba casi desnudo, solo llevaba una camisona muy desgastada y podrida. No se encontraron pantalones ni otra prenda de vestir. Y una vez analizado todos estos detalles, solo quedaba realizar el procedimiento habitual. Todos en riguroso silencio. El alcalde, Jaume Albareda, grita por 3 veces, «¡Germà! ¡Germà! ¡Germà!». Y visto que a la tercera vez no le contestó y no realizó movimiento alguno, lo dio por muerto. Procedimientos del CSI del siglo XVI. Que estuviera en avanzado estado de descomposición no era suficiente. Que le faltara un pie no era suficiente. Y que tuviera la cabeza separada del cuerpo no era suficiente. Había que hacer el procedimiento habitual. En definitiva, lo que sí indican en el escrito es que sospechaban que el cadáver debía llevar unos 3 meses fallecidos. Una vez terminado el análisis, la certificación del fallecimiento y la confirmación de que había sido asesinado, decidieron buscar torrente arriba y torrente abajo pruebas que pudieran ayudar a aclarar dicha muerte. Así, encontraron el pie que faltaba. También descubrieron una fosa de aproximadamente unos 8 palmos, excavada en un lateral del torrente, que había sido ocultada con ramas y arbustos cortados. En dicha fosa se encontraron más pruebas, como fragmentos del cuero cabelludo, cabello de color negro corto y signos de que el cadáver había sido enterrado en esa fosa y que posiblemente las lluvias y la crecida del torrente lo habían sacado de ella, arrastrándolo hasta la zona donde fue hallado. La conclusión de nuestro equipo de investigación, nuestro CSI, es que había sido asesinado, enterrado de mala manera en dicha fosa, que habían intentado ocultar con ramas y arbustos, pero que las lluvias habían arrastrado el cadáver. Ante todos estos hechos, el alcalde Jaume Albareda ordena que se recojan y anoten todas las pruebas para poder continuar con la investigación. ¿Quién lo asesinó? ¿O a quién acusaron? ¿Qué información aportaron los distintos testigos interrogados durante esta investigación? La súplica de inocencia del presunto culpable. Todo esto la semana que viene. Así que, si quieres saber más sobre este asesinato ocurrido en San Andreu de la Barca, aunque el cadáver fuera escondido en Castellbisbal, tendrás que estar aquí el próximo miércoles a las 3 en el programa de Encuentros con Julio César. Para averiguarlo, puedo asegurar que te va a dejar de piedra, porque nos hace pensar sobre la historia de un vecino de nuestra vila ya narrada en el programa, pero que nos puede hacer cambiar la versión de terrible accidente a posible venganza. Solo adelantaré que el asesinado se llamaba Perrot, era francés y trabajaba para... ¡Nos vemos la próxima semana! ¡Adeu!
Continuamos nuestra música, pues seguimos con los grupos de antes, aquellos de los 60 y los 70. Los Mustangs se acercan a nosotros con la canción San Francisco.
Aquí estoy, en San Francisco. Quiero evocar aquel inmenso amor. Ya no estás en San Francisco, y la ciudad no es más que soledad. Vagando por
Nada me importa.
Seguimos ahora en una de las sesiones que también gusta mucho, la sesión de la historia del cine con mayúscula, con el señor Manuel.
Es un arte elegir gladiadores. Suelen ser prisioneros de guerra.
Reclamo esta ciudad para la gloria de Roma.
Tú tienes algo, Eira. Nunca la pierdas. Te llevará a la grandeza.
Hola, hola, buenas tardes, ciudadanos de San Andrés de la Barca. Esto es Cine con Mayúscula. La película que vamos a hablar esta tarde es Gladiator 2, del año 2024. Director Ridley Scott. La película trata de lo siguiente. Es la historia de una venganza de que los romanos destrozan un país como Numidia. Y entonces los que quedan vivos los tratan como esclavos para que sean gladiadores. La película trata sobre todo la corrupción que había en aquella época en Roma. Porque la película tiene una historia que mucha gente a lo mejor no lo sabemos. Se ve que hubo dos emperadores hermanos que dominaban Roma. Pero cada uno iba por su lado. ¿Qué es lo que pasa? El ciudadano gladiator resulta que se encuentra que tiene que vengarse porque matan a la mujer de él. A través de la película refleja la historia del principio de otra que hace 20 años se estrenó, que era Gladiator. Resulta que Máximo tenía un hijo, pero en aquel momento no sabía. Entonces en esta película se refleja que Máximo y la hija de César Augusto tuvieron una relación sexual ellos dos. Y a raíz de esa relación surgió un niño. Hasta en la película Gladiator 2 no sabías que el hijo de Máximo es el protagonista de Gladiator 2. La película es espectacular. Ahora, no es lo mejor de Ridley Scott, pero sí que es verdad que es muy entretenida, tiene mucha acción y los juegos de Roma, del circo romano, son de una extraordinaria ideología, porque cada vez que uno lo ve tienes que pensar cómo es posible que ocurran esas cosas que en aquella época transcurrieron. Pues yo tengo mis dudas. Bueno, la película gana en la acción, pero no gana mucho en la interpretación. No es que sea la mejor película de Ridley Scott, pero sí que tiene una cosa buena, que es entretenida, es muy espectacular y tiene mucha acción. Y eso hace que la gente vaya a verla. pero no tiene mucha historia más que la continuación de Gladiator. En eso ahí ya, no, ya discrepo mucho. Habrá gente que le gustará mucho, habrá gente que no le gustará tanto, y a mí prácticamente me ha entretenido. No es que sea la mejor, como he dicho antes, la de Ridley Scott. Hay otras mejores que esta. Pero sí se puede ver con interés, porque las luchas y los odios y todo, eso está al orden del día. Y la corrupción de Roma, que parece ser que eso no ha bajado del ciudadano, porque corrupción hay desde la época de los romanos hasta la época actual. Y nada más, que espero que les guste.
Es un arte elegir gladiadores. Suelen ser prisioneros de guerra.
Reclamo esta ciudad para la gloria de Roma.
Tú tienes algo, Eira. Nunca la pierdas. Te llevará a la grandeza.
Cambiando de tema, vamos a lo que siempre ustedes están esperando, el poema de nuestro programa. Hoy traemos a Diego Ojeda en Hoy.
Como un extraño entre extraños, he caminado hasta sentirme distinto o únicamente normal. Un nadie igual que cualquier otro, pero diferente de todos los demás. Nadies. He caminado como si nada pudiera hacerme daño si tú no quieres. Luego he pensado si todavía querrías quererme. Ahí he parado de pensar. Solo soy alguien más que echa de menos tarde y mal.
Sitio para mí entre los hombres tristes de Madrid. Ya no bailo solo en discotecas y el olvido se olvidó de mí. Ya no te preocupan las teorías del amor que va de flor en flor. Imagino qué pasaría dentro de tu helado corazón. Fueron cataratas de deseo, un Big Bang dentro del pecho, noches débiles de ron. Fueron tardes de querernos lento, ganas de salir corriendo, saltar a cualquier stop. Hoy que empezó mi nueva vida, que has doblado mis esquinas, que espantaste a mi dolor. Hoy que te siento un poco mía, que me muero de poesía cuando vienes con tu voz a poner un beso en cada adiós.
Has aparecido bailando, descalza de herraduras y desnuda de mirada. Has aparecido como por arte de magia en cada pestañeo, como si mis ojos tuvieran que tartamudear tu imagen, recrearla, como si yo pudiera acariciarte entre parpadeos. Has aparecido y yo le bailo el alcohol a la esperanza de que mañana suene el despertador y tú no te vayas.
Ya no hay soledad oliendo a invierno, ni terapias para el desamor. He hemos jubilado los complejos y en un mar abierto el corazón. Ya no hay nada que me asuste, desde que te vi lo supe y por eso te busqué. Hoy que empezó mi nueva vida, que has doblado mis esquinas, que espantaste a mi dolor. Hoy que te siento un poco mía, que me muero de poesía cuando vienes con tu voz. Hoy que empezó mi nueva vida, que has doblado mis esquinas, que espantaste a mi dolor. Hoy que te siento un poco mía, que me muero de poesía cuando vienes con tu voz a poner un beso en cada adiós.
Te escribo esto mientras duermes a mi lado y hasta oírte respirar suena a milagro. Ya te estoy extrañando y es extraño porque los tópicos en ocasiones son certeros. Te llevo bailando en la punta de los dedos, te llevo conmigo en los abrazos que siento como una segunda piel que mejora la primera. Te llevo y me llevas por París, polizón en tus venas. Extrañarte entonces es otra forma de tenerte, saber que te pienso y que me piensas, que somos más verdad que la lluvia o las mareas, que por tu causa llevo meses cazando atardeceres que mostrarte, pero siempre son más bellos los que tú me cuentas.
Yo quiero escribir una canción, aunque no sea mi mejor canción, que hable de los dos. Fumo en el balcón, tú sigues dormida en mi colchón. Yo quiero escribir una canción que no se parezca a otra canción, que te haga creer sin premonición que te has divorciado del dolor. Me abriga el temor.
Sha-la-la-la-la, oh-oh-oh. Sha-la-la-la-la, oh-oh-oh. Sha-la-la-la-la, oh-oh-oh. Sha-la-la-la-la, oh-oh-oh. La-la-la-la-la-la-la-la. La-la-la-la-la-la-la-la. La-la-la-la. Un rayo de sol, oh-oh-oh. Me trajo tu amor. Siempre.
Sha-la-la-la-la, wo-po-po. Sha-la-la-la-la, wo-po-po. Sha-la-la-la-la, wo-po-po. Sha-la-la-la-la, wo-po-po. La-la-la-la-la-la-la-la. La-la-la-la-la-la-la-la. La-la-la-la.
Acabamos de escuchar a Los Diablos en Un Rayo de Sol y continuamos con Los Cires en Si Yo Tuviera una Escoba.
¿Cuántas cosas barrería? Si yo tuviera una escoba, 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 ¿cuántas cosas barrería? Primero, lo que haría yo primero, barrería yo el dinero que sacamos, hay el motivo, hay de tanto desespero. Segundo, lo que haría yo segundo, barrería bien profundo todas cuantas cosas sucias se den por los bajos mundos. Si yo tuviera una escoba, 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 ¿cuántas cosas barrería? Muchachos, os voy a comprar una escoba cada uno. Venga, a barrer. Si yo tuviera una escoba, 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 ¿cuántas cosas barrería? ¿Cuántas cosas barrería? ¿Cuántas cosas barrería?
Seguimos ahora con los ejercicios desde la casa, con la señora Yolanda Vicín.
Soy Yolanda Vicente, monitora de actividad física del Casal de la Gent Gran, y vamos a dar unos ejercicios para que podáis hacer desde casa. Bienvenidos a una nueva sesión de gimnasia de mantenimiento dirigida a la gente mayor. Vamos a sentarnos en una silla con la espalda recta, la rodilla derecha flexionada, vamos a estirar la pierna izquierda y vamos a dibujar con la pierna estirada círculos hacia adentro. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Muy bien, vamos ahora hacia afuera los círculos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Perfecto, cambiamos de pierna, estiramos la derecha, apoyamos talón y círculos hacia adentro. 1, 2, 3, 4. Recordar que el movimiento es de la cadera. 6, 7. Cambio el sentido del círculo, vamos hacia afuera. Y 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Perfecto, siguiente ejercicio. Flexionaremos la rodilla y estiraremos la pierna de rodilla para abajo. Mantenemos la rodilla alta. Y 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Cambiamos de pierna, vamos con la otra, flexionamos rodilla y estiramos de rodilla para abajo. Y 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Muy bien, pues gracias por haber asistido a la sesión de hoy. Nos vemos en la próxima, espero que os haya gustado.
A continuación seguimos con otro de los grupos míticos de aquella época dorada de las canciones en España. El grupo Los Avaloya en Va cayendo una lágrima.
Va cayendo una lágrima en tu mejilla, sin dar a beso el viento la secará. Quiero llevar por siempre aquí en mis labios que no conozco, que se llama tristeza y soledad. Va cayendo una lágrima en tu mejilla, si no la ves el viento la secará. Quiero llevarla siempre en mi recuerdo para apagar un fuego en mi corazón. Separa. Cuando le das amor te deja un dolor. Thank you.
¿Recuerdan ustedes de los HH? Hoy se los vamos a recordar con El ritmo de la lluvia.
Lluvia repicar y al caer me dice dónde está, me dice que ya tengo que olvidar tu amor, que un nuevo amor en ti nació. El ritmo de la lluvia me atormentará cuando acabará este temporal. Yo escucho en cada gota el eco de tu voz y el eco de tu corazón. Cuando dejes de caer, el eco de tu voz tampoco escucharé. Tu ritmo incansable me recuerda siempre su amor. Al ritmo de la lluvia yo le pregunté si vendrás alguna vez. Me dijo que ya nunca más tú volverás y así me dio tu adiós final. De caer, el eco de tu voz tampoco escucharé. Tu ritmo incansable me recuerda siempre su amor. Al ritmo de la lluvia yo le pregunté si vendrás alguna vez. Me dijo que ya nunca más tú volverás y así me dio tu adiós final.
Ya entrando en la despedida de nuestro programa, vamos a tener la música de Los Pecos con esta canción que los hizo famosos también, Háblame de ti.
Háblame de ti, de la libertad, si las clases te aburren, ¿hacia dónde vas? Háblame de ti, de la soledad, si has hablado con ella o te cae muy mal. Háblame de ti, háblame de ti, y cuéntame si tú has podido ver al silencio llorando cada atardecer. Háblame de ti, quiero conocer.
Que eres tú mi gente.
ya para despedir nuestro programa, traemos a Juan Pardo en No me hables. Bueno, ya para finalizar, vamos a decir que los controles hoy estuvieron en la mano de Saturnino, más conocido por el Máquina de los Teclados. Es su director, su locutor y amigo y servidor, quien les habla, Julio César.
No me hables, no me hables así, no me mientas que me duele.
Y recuerden que estamos en la 98.0. Nos vemos el próximo miércoles a esta misma hora, de 15 a 16 horas, en el programa Encuentro de Radio San Andrés de la Barca, 98.0.
Me voy por no verte, si total ya conoces mis fallos. No me hables, no me hables así. No me mientas que me duele que me traten así. Pues saber qué tiene de malo querer. Así, no me mientas que me duele que me intenten mentir. De cada día nuevo no te aprendes el consejo, te molesta pues evitas el que te hablen de mí. Es que el llanto de mi cuerpo no atraviesa tu ventana, la mantienes bien cerrada y solamente para mí. No me hables, no me hables, no. No me hables así. No me mientas que me duele que me traten así. No me hables, no me hables, no. No me hables así. Ya no sé si dejarte de lado o fingir que me voy por no ver.